porque lo que estamos hablando acá es a boca de jarro y a ojo de buen cubero. No le va mal al poroto. Habría que preguntarle cómo hizo, porque más allá de tenerla por haber sido un buen jugador de fútbol, hay que saber invertirla también. Y yo creo que él supo. Pero todo esto hablando...
No, pero es probable que sí.
Nos metemos en un tema que la semana pasada charlábamos cuando mirábamos los números que publicaba el INDEC de los indicadores económicos y demás, y decíamos, qué bien estaría hablar de esto con alguien que entienda un poco más. Y es lo que vamos a hacer a continuación. El Centro CEPA publicó un informe en torno a cómo se reparte la torta, es decir, qué está pasando con el reparto de las ganancias y de los ingresos en nuestro país. Para charlar un poco al respecto nos atiende muy amablemente del Centro CEPA Eugenia Rodríguez. Eugenia, buen día. Belén de Grossi te saluda.
Hola, ¿qué tal, Belén y a todos ahí? ¿Cómo están?
Bien, con ganas de charlar un poco. Bueno, me imagino, nosotros lo hablamos siempre que charlamos con vos y con tus compañeros, que un poco las sensaciones que uno siente por la situación económica personal, por lo que habla con amigos y conocidos, por lo que ve en la calle, para ustedes también es una forma de empezar a tantear desde otros lugares, ¿no? Específicamente desde un terreno más académico. Y nos interesaba que nos cuentes un poco qué es lo que están viendo del Centro CEPA o qué es lo que se ha desprendido de este último informe que elaboraron.
Bien. Bueno, el último informe puntualmente se hace a partir de una publicación del INDEC, uh-huh, que es bastante reciente, que se llama Cuenta Generación de Ingresos, y puntualmente lo que nos permite ver, en palabras sencillas, es cómo se reparte un poco la torta en nuestro país entre los trabajadores y el capital, el sector empresarial. Los datos son bastante concretos en el sentido de quizás esto que, como vos bien decís, a veces lo vemos directamente en el día a día, en el bolsillo, pero bueno, lo podemos confirmar viendo, por ejemplo, según el periodo que toma este informe, lo que estuvo pasando desde el primer semestre de 2016 a el primer semestre de este año, que son los últimos datos que tenemos. Uh-huh. Y ahí, concretamente, lo que podemos observar es que del lado de los asalariados, la caída en la participación justamente en el ingreso es de 6,9 puntos, es decir, desde 2016 hasta hoy tenemos una caída de 6,9 puntos. La mayor parte de esa caída, el 70%, se dio entre 2016 y 2019. Ajá. Por otro lado, si miramos un poco más qué pasa con la participación del capital en el ingreso, hay un incremento muy importante desde 2016 a la fecha. Acá lo llamativo es que el incremento es de 5,3.
Claro.
5,3 puntos. ¿Cuándo se da? Sobre todo en la pospandemia, es decir, que claro, la recuperación económica de la que hemos hablado también, ¿no?, que implica generación de trabajo, que implica una continuidad, digamos, de recuperación de la actividad económica en sí en nuestro país después de la pandemia, permitió un fuerte crecimiento de la rentabilidad empresarial. En el 65% de esta recuperación y de esta, digamos, parte del ingreso que se está llevando el capital se dio sobre todo desde el 2021 y el 2022.
Uh-huh. Estaba pensando, mira, claro, ustedes toman también lo que fue el periodo de Mauricio Macri, o sea que es interesante porque se puede hacer un análisis de la prepandemia, que igual en Argentina era un momento muy particular con la presidencia de Macri económicamente hablando, la pandemia, la pospandemia, e incluso si es hasta principios de este año, un poquito de lo que fue el cimbronazo de la guerra en Europa también, ¿no?, que generó muchas cuestiones de índole económica en todo el mundo y también en nuestro país. Y qué interesante ver esto de, bueno, ¿qué pasó con los trabajadores y qué pasó con los empresarios? Porque son dos mapas totalmente distintos, por lo que vos contás.
Sí, exacto. Y también los tres momentos que vos bien señalás son muy concretos, ¿no? Mm. Cómo, digamos, durante las políticas, bueno, de ajuste, de destrucción también de fuentes de trabajo en el periodo 2016-2019, sin duda eso afectó también los ingresos, es decir, un parate de la actividad y del empleo que repercutió en los ingresos y en la pérdida de los asalariados justamente en la participación o en la distribución del ingreso en nuestro país. La pandemia significó a su vez un periodo, si se quiere, un intervalo en donde las políticas públicas permitieron en gran medida que los trabajadores no pierdan tanto, es decir, es un periodo bastante diferente por la protección, sobre todo, bueno, recordábamos, por ejemplo, el ATP en el caso de los registrados o uh-huh, las políticas de bonos y demás que permitieron, si se quiere, contener de alguna manera la pérdida de ingresos de los trabajadores, y la recuperación post-pandemia, en donde ese crecimiento, esa recuperación de la actividad está, digamos, siendo puntualmente beneficiosa para el sector empresarial, en el sentido de que se está quedando mucho más, digamos, con la participación en el ingreso que si miramos, por ejemplo, épocas anteriores, donde los asalariados tenían una participación mayor.
Uh-huh. Pienso un poco, ¿sabes qué? En cómo siempre de vez en cuando aparece alguien que agita esta teoría del derrame, ¿no? Que si le va bien a los de arriba, uh-huh, eso de alguna manera va a terminar repercutiendo hacia, entre comillas, los de abajo. Bueno, esto por lo menos de el estudio de INDEC y la lectura que ustedes hacen de ese estudio desacredita completamente esa teoría, básicamente.
Sí, exacto. Hay un incremento, de hecho, hay un incremento, digamos, de márgenes de ganancia. Nosotros también hemos analizado un poco algunos balances en informes anteriores. Nos da cuenta que las 500 empresas más importantes de nuestro país, y aún, digamos, siendo más, yendo a un número más reducido, las 5 más grandes, muchas de ellas alimenticias, están ganando, por ejemplo, en este 22, un 50-60% arriba en dólares comparado con el 2021. Y eso no se traduce sin dudas a lo que tiene que ver con una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores. Y de hecho, puntualmente ahora lo que analizamos es la productividad. Hay un incremento en la productividad, pero que no se traduce tampoco en un aumento de los ingresos. El dato puntual en ese sentido es que si miramos, por ejemplo, el 83% de la mejora en la productividad laboral de estos últimos 3 años se lo quedan las empresas. Es decir, que también desde ese lugar no hubo, digamos, una transferencia de mayor reconocimiento, si se quiere, al aporte de las y los trabajadores. Uh-huh. Eso nos plantea, ¿no es cierto?, un poco esta discusión actual que tiene que ver justamente con cómo recuperar poder adquisitivo, no solo en el contexto de ahora, como vos bien decías, el impacto de la guerra, el proceso inflacionario más reciente, sino también de todo lo perdido desde 2016, que digamos que ya es muchísimo en materia de ingresos para los trabajadores.
Te iba a preguntar, Eugenia, quizás esto depende más de cómo se toman los datos en INDEC y no tanto del análisis de ustedes, pero ¿hay algún sector en donde esto no suceda de la industria? Pienso si hay algún sector en donde quizás la balanza se incline más para el lado de los trabajadores. Pensando también, no sé, en alguna de las discusiones que hemos tenido en el último tiempo con el sector, por ejemplo, del neumático, en su momento ahora con el sector de los camioneros. O sea, siempre hay algunos sectores de trabajadores que empujan un poquito más y que de alguna manera también vienen con relación con sectores industriales o de servicios de empresas que están también teniendo ganancias extraordinarias, digamos, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, mira, puntualmente nosotros no analizamos por actividad específica, uh-huh, pero sí te puedo decir que, si se quiere, de alguna manera para nuestra sorpresa, un poco en el mismo análisis que haces vos, por ejemplo, tenemos la industria, el comercio, que hoy están siendo, digamos, bastante punta de lanza en el sentido de la generación de puestos de trabajo, en donde el promedio de participación de los asalariados queda por debajo del número general, del promedio general. ¿Por qué? Porque el promedio general es de 44%. Y en estas actividades, que son las más dinámicas, sobre todo la industria, es de 26%. Es decir, eso sí alerta un poco, ¿no? Alarma un poco la situación, uh-huh, porque aún en las actividades más dinámicas está por debajo el promedio general la participación de los trabajadores. Y ni hablar en otras. Por ejemplo, sectores como agricultura, ganadería, que ya sabemos que además son los que vienen más para atrás en materia de generación de puestos de trabajo, la participación del trabajo, por ejemplo, en agricultura llega solo al 14%, claro. Es muy, muy poco.
Uh-huh. Bueno, son sectores en donde incluso cada tanto vemos que hay trabajadores en condiciones de trata y explotación, ¿no? O sea que no sorprende, por ejemplo, en el sector del campo que sucedan estas cosas, ¿no?
Sí, exacto, va de la mano, de que son sectores también que manejan mayor informalidad, ni hablar de situaciones de explotación laboral, y que además en el reparto de la distribución de lo que se genera, los trabajadores quedan, digamos, muy para atrás.
Uh-huh. Eugenia, para volver sobre uno, algo que comentaste más temprano, que me parece interesante, y agradeciéndote por estos minutos, esto de entre las 5 empresas que más ganaron y que están teniendo rentas en dólares incluso, por encima del 50%, hay muchas empresas alimenticias. Eso ya me parece un sinsentido total en un país en donde estamos teniendo un grave problema con los precios de los alimentos, ¿no?
Sí, bueno, es clave, ¿no? Porque quizás a veces cuando se pone un poco sobre la mesa la discusión de si es posible mejorar los ingresos, si es posible una política como suma fija o cualquier, digamos, medida que permita justamente recuperar el poder adquisitivo de los salarios, aparece esta, como digamos, la discusión de que no es posible o de que, bueno, la afectación que también sufre el sector empresarial. La realidad es que, bueno, las los márgenes de rentabilidad se han ampliado desde la pospandemia, como decimos, si comparamos de hecho este propio año con el 2021, y nos habla de márgenes que se sostienen y también, al mirar las empresas alimenticias, un poco exige, me parece, que las políticas públicas, sobre todo en materia de precios, tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que son las grandes alimenticias que tienen un papel, digamos, bastante concentrado en el rubro de la alimentación, desde la producción hasta la propia distribución y comercialización, y que no encuentran esos aumentos justificación en mayores costos, y de hecho ni siquiera si miramos agosto y septiembre en lo que es el contexto internacional, porque por ejemplo los precios de los alimentos están con una tendencia global a la baja, sin embargo en nuestro país tanto en agosto como septiembre siguen manteniendo un porcentaje de incremento por mes del 6-7%. Uh-huh. Entonces me parece que es clave, no solo que aumentan rentabilidad, sino que los aumentos directos en los productos que consumimos de la canasta familiar no tienen nuestra justificación concreta que pueda decirse, bueno, tiene que ver con esto, y ni siquiera, por ejemplo, con la brecha, porque cuando la brecha cambiaria también baja, los precios no vuelven a bajar.
Uh-huh. Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional Santa Fe y un saludo para todos tus compañeros del CEPA que siempre tan amablemente nos atienden y nos desasnan un ratito. Gracias,
No, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bueno, charlábamos con una de las integrantes del Centro CEPA, ella es Eugenia Rodríguez. Estábamos hablando acerca de este informe que realizaron acerca de cómo se reparte la torta según los últimos datos de los trabajadores del INDEC en torno a cómo se distribuyen las riquezas entre trabajadores y empresarios. Me quedo con esto último que comentábamos. Dentro de las 5 empresas que más ganaron en el último tiempo, en el último año simplemente, que tuvieron por encima del 50% de ganancia en dólares, en el país hay varias alimenticias. Estamos realmente frente a una situación en donde nunca estuvo tan claro a dónde está el problema de la cadena de precios. Evidentemente, estás teniendo empresas argentinas que están teniendo rentas extraordinarias. Vos me podés decir, porque probablemente están exportando a un mundo en guerra que lo que precisa es alimentos. Sí. Quizás, pero eso también te daría la pauta de que a lo mejor hacia adentro podés bajar un poco los precios de la harina, del azúcar, de los fideos, la yerba, algo, ¿no? Y por otro lado, el sector, siempre que después salimos a agitar somos el campo, el sector en donde hay mayor cantidad de ganancias de los empresarios y menor cantidad de ganancias de los trabajadores es el campo. Cosa que nos sorprende porque, como decía bien Eugenia, es el lugar donde hay una precarización laboral por parte de los trabajadores que cada vez se complejiza mucho más, ¿no? Muchas situaciones, y cada vez que surge, aquí lo contamos, situaciones de grandes terratenientes que tienen a sus trabajadores en situaciones de esclavitud directamente, de trata de personas y demás.
Pero que además también han sido muy beneficiados por el avance tecnológico, sí. Con lo cual hace que grandes superficies necesiten de muy poca mano de obra. Grandes superficies de tierra
Totalmente. Pueden
ser trabajados por muy pocas personas, con lo cual aumentan su producción y sus ganancias.
Cada vez trabaja menos gente en peores condiciones.
Claro.
Básicamente.
Y ellos ganan más.
Probablemente hasta sea parte de la discusión, decir, mira, yo a vos te puedo reemplazar con una máquina. Uh-huh. Me sale más barato tener una máquina que tenerte a vos. Bueno, también hay que pensar un poco en esto, porque ha sido en el último tiempo uno de los grandes beneficiarios el campo de las políticas estatales. Sin ir más lejos, se les puso un dólar a su precio y a su gusto para que se liquidaran las cosechas, por ejemplo. Y sin embargo, después cuando entras a mirar más minuciosamente te encontrás con ese tipo de cosas. 11:27 de la mañana, seguimos en Nacionalmente.